Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
No siempre los bestsellers son libros que uno lee, devora y olvida. Es más, los críticos y los intelectuales también son reacios en muchas ocasiones a recomendar estas novelas, pero ignoran que algunas encierran verdaderos retratos de la sociedad. Esta mañana nos vamos a acercar a una novela que se ha convertido en una de las más vendidas, ha sido adaptada al cine y su autor es una de las escritoras más sólidas del panorama literario norteamericano. Álvaro Arbina, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Arach.
Y por fin llegó el thriller.
Por fin llegó el thriller. Llevamos ya unas cuantas recomendaciones y, bueno, este género tan en boga en los últimos décadas, años, pues tenía que aparecer en nuestro club de lectura, sin duda alguna.
¿Por qué las novelas de suspense, de intriga, cosechan ese rechazo o menosprecio por parte de la crítica y, en cambio, luego son de las más exitosas entre los lectores?
Sí, la verdad es que esa es una gran pregunta, una de las grandes preguntas del panorama literario actual. Parece que hay una brecha entre lo que es la vertiente más comercial y la vertiente más literaria, como una especie de guerra, ¿no? Y sí que es verdad que tú lo has dicho al principio muy bien, hay muchas de estas novelas que lo que buscan es un entretenimiento en el lector y no van más allá, y cuando terminas la novela pues esta se olvida y a lo mejor no te ha aportado tanta riqueza como otras novelas pueden hacer, ¿no? En este caso tenemos... Sí que es verdad que tenemos una excepción, nos vamos a adentrar, como dices, en el género del thriller histórico, vamos a hablar de esa novela Perdida, con el título Perdida, esa novela que tuvo un éxito brutal en el año 2012 y después, pero solo en ese año, en tan solo 6 meses, vendió más de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos y se situó como la más vendida en el New York Times durante bastantes meses, desbancando a los grandes autores norteamericanos del siglo XXI, y también se situó como el tercer libro electrónico más vendido de la historia. Bueno, 2 años después tuvo una adaptación, como has dicho, muy buena, a la altura del libro, de uno de los grandes directores del panorama actual, que es David Fincher, con Rosamund Pike y Ben Affleck. Seguramente muchos oyentes la habrán visto. Uh-huh. Y bueno, hablando de la autora, Gillian Flynn nació en Kansas City en el 71. Ya tenía 2 novelas escritas antes, lo que pasa que no habían tenido tanto éxito como esta primera, ni de lejos. La historia de Perdida es la historia de Amy y Nick Dunn, un matrimonio de 2 jóvenes, de 2 atractivos profesionales del periodismo, que ven cómo su vida cambia de forma drástica en la crisis del 2008, se quedan sin trabajo, se quedan sin casa y, bueno, se van de Nueva York a Missouri, esa América profunda, esa América de Donald Trump, por decir de alguna forma, ¿no? Que de ahí procedía el protagonista de esta novela, uno de los protagonistas, Nick Dunn. Bueno, y luego de pronto surge una desaparición, desaparece Amy justo en el día del 5º aniversario de su boda. Y hay que tener una cosa en cuenta, la escritora de esta novela, Gillian Flynn, ya había padecido una situación similar, no de una desaparición, pero sí que es verdad que ya era periodista en una prestigiosa revista americana, perdió el trabajo en la crisis del 2008, al igual que los protagonistas de esta novela.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en esta que es la tercera novela de Gillian Flynn, que se llama Perdida y que suena así.
Aquella noche, en la fiesta de Brooklyn, estaba interpretando a la chica de moda, la chica deseada por un hombre como Nick, la chica enrollada. Los hombres siempre dicen eso, como si fuera el cumplido definitivo, ¿verdad? Es una tía muy enrollada. Ser la chica enrollada significa que soy una mujer atractiva, brillante y divertida, que adora el fútbol americano, el póker, los chistes verdes y eructar, que juega videojuegos, bebe cerveza barata, adora los tríos y el sexo anal y se llena la boca con perritos y hamburguesas como si estuviera presentando la mayor orgía culinaria del mundo, a la vez que es capaz de algún modo de mantener una talla 34, porque las chicas enrolladas por encima de todo están buenas. Son atractivas y comprensivas. Las chicas enrolladas nunca se enfadan, solo sonríen de manera disgustada pero cariñosa y dejan que sus hombres hagan lo que ellos quieran. ¡Adelante! ¡Cágate encima de mí! ¡No me importa! ¡Soy la chica enrollada!
A has dicho, ¿no? Perdida es la historia de amor de Amy Nee, que estos dos periodistas que se tienen que mudar a Missouri tras la crisis económica. El día del quinto aniversario de la pareja, ella desaparece. A partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Y cuáles son los ingredientes, esa cuadratura perfecta de esta novela para que se haya convertido en tal éxito?
Bueno, brutal este fragmento que acabamos de escuchar, de la chica enrollada. Bueno, en fin, bueno, a partir de aquí, de ese momento, de esa desaparición, se sucede un thriller, la verdad es que apasionante, que mezcla géneros, mezcla diferentes puntos de vista. Lo hace de una forma magistral, la verdad, y combina de alguna forma lo más oscuro de escritoras como Patricia Highsmith con ese retrato más serio, a lo mejor, de la clase media americana, que han abordado otros autores como John Updike o Jonathan Franzen más recientemente. Bueno, es una novela que habla sobre el lado oscuro del matrimonio, sobre los engaños, las decepciones, la obsesión, los miedos, y también hace, por otro lado, una radiografía bastante actual de cómo algunos medios de comunicación en algunos momentos pueden llegar a modelar la opinión pública y a tergiversar la verdad. Pero sobre todo esta es una historia de amor, un amor tóxico, un amor nocivo, y también habla de ese tipo de... es una forma de llevar la novela negra, el thriller, a un escalón un tanto más alto, como acabo de decir, porque sitúa a personas comunes en un entorno doméstico en situaciones más extremas, más incluso criminales, como puede hacer, por ejemplo, una serie de aquel entonces muy exitosa como Breaking Bad, que también sitúa a una persona de lo más anodina en una situación de ser un cocinar meta, ¿no? En una caravana.
Hay algo que me llama la atención de esta novela y es el personaje femenino que nos presenta Flynn, está Amy, quizás muy alejado de muchos tópicos y también de una simple víctima, ¿no? Va más allá en este personaje femenino, ¿no? Y no sé si buscaba precisamente eso, alejarse de los tópicos de las mujeres en estas novelas, ¿no? Que no sean siempre las víctimas.
Sí, efectivamente. Ella ya había trabajado sus dos anteriores novelas y aquí, por ejemplo, en el fragmento que acabamos de escuchar es un poco esa sensación de ese armario de personalidades. Es decir, esta chica tiene esa capacidad de moldear su personalidad a la situación concreta de un momento, y en ese caso ya dice, ¿cómo ser la chica enrollada? Que la que se presupone que tiene que ser la chica enrollada. Pero en realidad ella lo hace todo con una especie de premeditación, ¿no? Y a lo largo de la novela vamos descubriendo... la novela en sí está estructurada de una forma muy original, porque cuenta la historia de este matrimonio con dos vertientes, es decir, dos puntos de vista, dos voces visiones, narradores, ¿no? Tenemos dos diarios. La estructura se compone en dos diarios. Uno es el diario de él y otro es el diario de ella. Está lo que ella dijo y lo que él dijo. Es curioso porque vamos viendo cómo la realidad se puede componer de dos verdades opuestas y no sabemos realmente si se puede confiar en uno o en la otra, o en ninguno de los dos, o en los dos. ¿Cuál es la verdad realmente? ¿Puede ser la verdad la de él, la de ella, o ninguno de los dos, o tal vez las dos verdades son posibles?
Esto es trabajo
posibles.
También del lector, ¿no?
Esto es trabajo del lector. Está implicando al lector, está diciéndole, bueno, realmente, ¿en quién confías tú? Intenta desentrañar un poco, de una forma bastante analítica y profunda, realmente, ¿qué se esconde detrás de estas narraciones, de esto que nos quieren contar estos dos personajes? Que es curioso porque es una historia de amor entre estos dos personajes que termina convirtiéndose en nociva. Amy y Dick se aman y se odian a la vez. Se necesitan, pero no se pueden ver a la vez, y luego se vuelven adictos a esa dinámica tóxica que es la de intentar hacer la vida al otro lo más complicada posible, ¿no? Una especie de tener al enemigo en casa.
¿Recurre al humor la escritora Gillian Flynn en esta novela para narrar algunos hechos que, bueno, son un tanto desagradables, ¿no? Esta relación no es idílica, como tú dices.
No, efectivamente. Sí, recurre a ese humor negro muy típico de este género, ese reírse a pesar de que uno sepa que está mal hacerlo, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante en este tipo de géneros, llevarlo bien. Ya hemos podido ver en el fragmento que tiene un toque de humor muy negro, y es necesario para sobrellevar las situaciones que nos describen en esta novela y la situación tan dura y dramática como puede ser un matrimonio de estas características. Contado de otra forma, puede ser una realidad muy diferente, pero en cambio, si tú consigues encontrar el estilo de escritura, el tono narrativo, valiéndote de recursos como el del humor negro, puedes llegar a plasmar una realidad mucho más asumible para el lector, mucho más fácil de llevar, que te permita entretenerte y que también que te permita enriquecerte un poquito más acerca de cómo pueden ser ciertas situaciones producidas por una crisis como pudo ser la del 2008, que dejó a tanta gente pues sin trabajo y en situaciones que no habrían podido plantearse en un inicio.
Claro, decíamos, ¿no? En una novela negra, en una novela de suspense, lo importante es tener esa historia que funcione, que nada sea lo que aparentemente parece, pero decíamos, ¿no? En el caso de esta novela y de otras tantas, de este de género, también hay un trasfondo, ¿no? Una crítica social. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se habla de los equilibrios entre las parejas, de la crisis económica, bueno, que dejó la vida de muchas personas tambaleando, la crítica a los medios de comunicación, ¿no? Hay un trasfondo realmente que, bueno, pues que completa, ¿no? Como decíamos, la cuadratura del círculo, ¿no? Que no solamente es una novela de leer y olvidar, sino que, bueno, también refleja un poco lo que es la sociedad de ese momento o en la que está escrita esta novela.
Sí, la verdad es que esta novela, por eso yo creo que tuvo tanto éxito y tuvo también una acogida por parte de la crítica y por eso tuvo la capacidad de ser adaptada al cine con tanto éxito. No solo por la habilidad del director y de los guionistas, que era un equipo creativo de alto nivel, sino también porque la novela tenía esa especie de... tenía esa sustancia que le permitía extraer material interesante de ahí, ¿no? Sobre todo por el hecho de cómo consigue retratar de una forma íntima, profunda, psicológica, de la psique humana, esa situación, una situación social de la clase media americana, de gente común, de gente en entornos domésticos, que de pronto podía su vida dar un cambio, un giro brusco y encontrarse en una tesitura muy de película o de libro, ¿no?
Hemos dicho que fue adaptada al cine por David Fincher. ¿Has visto la película?
Sí, claro,
¿qué te pareció? ¿Se ajusta bastante a la novela?
Bueno, tiene sus modificaciones.
Más allá de las licencias que se haya tomado.
Evidentemente, tiene sus modificaciones porque al final cuando hablamos de una adaptación cinematográfica, yo creo que la película tiene que encontrar su propia esencia, su propia forma de ser y liberarse en cierto modo del libro, porque si no, al final estamos hablando de registros diferentes, el cinematográfico y el literario, y cada uno tiene que hacer uso de sus propios recursos. Y en este caso David Fincher lo hizo muy bien, con una ambientación estupenda que adapta muy bien la situación que se da entre estos dos personajes. Y luego hay que tener en cuenta una característica de esta novela, que no es difícil de llevarse a cabo a nivel cinematográfico en algunos aspectos, porque estamos hablando de dos diarios, dos personas que narran sus pensamientos, sus intimidades, y eso muchas veces es más difícil de llevar a la pantalla porque tú no puedes en la pantalla reflejar de forma directa el pensamiento de un personaje, tienes que buscar otros recursos, ¿no?
Decíamos, esta es la tercera novela de Gillian Flynn, una de las primeras, Heridas Abiertas, también fue llevada a una serie con ese mismo título, protagonizada por Amy Adams, está en HBO y también es muy, muy, muy recomendable. Yo no he leído el libro, pero sí he visto la adaptación a la serie y es muy, muy recomendable. Perdida es uno de los libros más vendidos, como hemos dicho, de Gillian Flynn, y con él nos hemos adentrado en el mundo del suspense, de la intriga, y nos va a permitir hablar en nuestro taller de este género.
Club de lectura. Hablando de literatura.
¿Qué es lo más importante en una novela de intriga?
Pues la propia intriga, pero sí, el suspense en cierto modo, ¿no? Ese enigma de la novela, esa gran pregunta que se plantea al inicio de una historia y que como lector queremos resolver, y llega un momento en que al principio queremos resolver y luego ya necesitamos resolver. Si lo necesitamos es que el libro está haciendo una buena labor con nosotros. Hay dos formas de trabajar esto, ¿no? Estaba cuando buscas una especie de respuesta más clara, más matemática, ¿no? Más de hechos, y luego hay otra serie de preguntas que se plantean que a lo mejor la respuesta que ofrecen son más ambiguas o simplemente lo que ofrecen son nuevas preguntas, ¿no? El suspense es ese gancho, ¿no? Ese gancho que te lleva a lo largo de la novela. Yo cuando escribí Los Solitarios, yo veía que Los Solitarios transcurren en una casa en mitad de un bosque infinito de coníferas en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, pues yo veía el suspense, veía la novela como una metáfora de esa casa. Es decir, el suspense, el problema del suspense es que no te pregunta, él te coge de la mano, te lleva hasta la puerta de esa casa y te dice, entra. Entonces abres la puerta y no sabes lo que te vas a encontrar. De alguna forma, en Los solitarios y el suspense lo veía de esa forma. Te coge de la mano y te va llevando por los pasillos, por las escaleras, te va abriendo las puertas de esa casa y te va mostrando los diferentes habitaciones que hay en esa casa, y lo hace de una forma en que tú sientas la necesidad de ir descubriendo lo que va viendo ahí dentro, ¿no? Es la forma en que te muestran la historia.
¿Despistar al lector es lo más difícil en estas novelas?
Sí, pero
lo que pasa es que trabajo de escritor, me refiero.
Hay que encontrar un equilibrio. Por un lado está en encontrar que el giro sorpresivo y de la trama sorprenda al lector, es decir, con ello tienes que jugar un tanto al despiste. Lo que pasa es que no puedes pasarte, porque si te pasas, al final el lector lo que siente es confusión e inverosimilitud. Tienes que preparar el terreno para ese giro. Estos son recursos que tú vas trabajando también con la ayuda de lectores más cercanos, que te van ayudando a encontrar el calibre exacto cuál es la percepción que tiene un lector al asistir a esa historia que está escribiendo. Porque cuando tú escribes una historia estás mucho más ciego, tienes la incapacidad de poder ver cómo lo ve un lector esa historia, entonces necesitas apoyarte de gente cercana que te permita calibrarla en su justa medida para que los giros, para que las sorpresas se hagan de la forma exacta, perfecta y funcionen en todo su esplendor.
La novela negra es como un juego, ¿no? Un juego para el lector de intentar adivinar las típicas novelas de quién ha hecho qué, pero también es para el propio escritor, ¿no? Jugar con el lector, a despistarle, a llevarle por un lado que luego no le va a conducir a ningún sitio, ¿no? Al final, la gran pregunta de un escritor es: tengo esta historia y ¿cómo quiero que el lector la resuelva?
Sí, efectivamente, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta una cosa: no siempre el gancho, el suspense, es una cuestión de trama, una cuestión de encontrar al asesino. A veces simplemente el gancho es dejarte llevar por un personaje, acompañar a un personaje a lo largo de la historia, querer asistir a la experiencia de esa historia de la mano de ese personaje, querer convertirte por un momento en ese personaje. Con esto también lo que quiero decir es que ahí, por ejemplo, había un escritor que muchos conocerán, William Faulkner, que fue premio Nobel americano. Él decía que en sus novelas él lo que mostraba una especie de luz, una llama que tú emprendías para poder ver el camino a lo largo de la historia. Pero lo que él decía que era, no, esa llama no servía para ver el camino, sino para ver cuánta oscuridad hay alrededor. Es decir, para ver cuántas preguntas nos rodean. La literatura muchas veces es eso. Es una especie de cuántas preguntas quedan sin responder. Tú cuando abres una novela, yo creo que todos estamos de acuerdo en que todos tenemos esa sensación, el momento de iniciar una historia, de que el mundo se está haciendo un poquito más grande, de que el mundo se está haciendo un poquito más misterioso. Y eso es algo fantástico de la literatura, y yo creo que William Faulkner se refería a eso. Muchas veces lo que queremos encontrar es simplemente esa consagración de que el mundo es grande y misterioso, y eso nos encanta, ¿no? Porque eso nos da una especie de inquietud por descubrir más cosas, por adentrarnos en ese misterio de lo desconocido.
¿Y qué ocurre cuando un escritor en una novela negra nos presenta desde el principio todas las respuestas?
Bueno,
eso es otro juego.
Lo que pasa es que luego hay que encontrar una forma para que el lector quiera saber realmente cómo se llega a esa verdad que se ha planteado al principio. Es decir, pueden aparecer todos muertos al principio, en un caso de una novela negra. Entonces, realmente tú quieres saber cómo se ha llegado a esa situación, pero ya sabes desde el principio que todos están muertos. Bueno, en fin, es jugar
con... Bueno, y partes tú, por ejemplo, Los solitarios, ¿no?
Los solitarios, por ejemplo, parto de eso. Por ejemplo, Hitchcock revolucionó el cine matando a su protagonista en los primeros compases del metraje de una película. Entonces, eso también es romper con ciertos convencionalismos, con ciertas reglas del género, que hay que saber hacerlo muy bien para que luego el género permita hacerlo. Es decir, hay que tener cuidado, porque muchas veces el romper las reglas de un género es correr riesgos.
Bueno, pues podríamos hablar, y tengo muchas más
preguntas. Largo y tendido,
sobre lo que es la novela de suspense. Por cierto, que siempre ha sido de los géneros más vendidos, pero da la sensación de que en estos últimos años todavía lo es más. No sé si hay un segundo boom de la novela negra. Tengo esa sensación,
es
no
posible.
Sé si estarás conmigo.
Es posible.
Pero
es posible.
Tengo la sensación de que ahora mismo es de lo que más se produce o de lo que más se vende.
Sí.
Álvaro Arbín, es que ricasco.
Suri,
un abrazo.
Agur.